¿Por qué es Winter y no Winter, Gonzalo?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, Aldo. ¿Estamos? Yo me hago la misma pregunta y se me ocurre que la razón, porque uno cuando le dicen su apellido, uno no pregunta eso, tiene 3 años cuando lo empieza
a darse cuenta
que tiene un apellido. Pero me imagino que la razón es que es alemán y no inglés.
¿Es de origen alemán?
Es de origen alemán, claro.
¿Certificado?
Sí, certificado.
¿Tiene algo que ver con la asesina o no?
No.
¿Por qué?
No estaría acá. No estaría acá. Estaría,
lo mismo uno con los camiones, estaría, esas cosas, digamos.
Estaría sacando cuentas en la... Claro. No, ni con la asesina, ni con la alfombra. Ni también hay unos Calefón, no sé si lo han visto. También hay unos Calefón.
Y no utiliza el célebre jingle de Winter ya por una cuestión generacional, ¿no?
Porque lo ocupamos cuando hay una gente que anda con unos stickers, que aparezco con el sombrero. ¿Ya? Pero sí, es una cuestión generacional. Y lo otro que me llama la atención es que en Chile todo el mundo lo ve y dice Winter, justamente por las comerciales de la asesina. Pero cuando salgo de Chile, la gente me dice Winter, y yo alguna vez corregí y me dijeron, no, aquí dice Winter. Y ya siendo muy adulto, pensé, uy, en realidad se escribe Winter.
Palo gringo.
Pero no, es alemán.
Gonzalo
Dicho
Winter.
Esto.
Gonzalo Winter, ¿cómo Alemán? Estás? Bienvenido.
Igual que Kast, Kaiser, Matei.
Está muy marcado por Alemania esta elección, ¿o no?
¿Eso es bueno o es malo?
No tengo idea. El otro día me hice la pregunta porque un amigo de otro país me dijo, ah, claro, pero es que Chile tiene mucha inmigración alemana. Y averigüé qué porcentaje de los chilenos tiene ascendencia alemana y la respuesta es como 2%. Por lo tanto, no hay justificación para esto.
¿Pero cuál es el rasgo más alemán de tu personalidad?
Es que no sé cuáles son los rasgos que están asociados a los alemanes.
Sí.
Tengo una hermana que vive muchos años en Alemania, ponte tú, y la puntualidad es una cuestión.
No, esperante. No especialmente. Sí, yo creo que tengo como una cierta admiración por la disciplina.
Ah, el orden.
No soy tan ordenado, pero tengo admiración por la disciplina, por el no lo sabría explicar, pero él tenía frío, pero no me importó. Ese tipo de cosas como que me gustan mucho. Como tengo miedo, pero no importa, voy para adelante, me gusta mucho.
Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio. Gonzalo Rodolfo Winter Echeverry.
Así es.
El candidato de la primaria más joven, podríamos decir.
Así es.
Así es, del 87.
Así es, nací en 1987. Pero no tengo recuerdos del momento de nacer.
No, por supuesto.
¿Desde cuándo usas bigote?
Desde que me sale. De hecho, he visto fotos de época en que yo creía que me salía y en la foto parece que no me sale.
¿Y tú crees que te salía?
Claro. ¿Y de dónde lo saqué? No sé. Pero pueden haber algunas iconografías que hayan... Se me ocurren dos personas con bigote o tres personas con bigote...
Que pueden haber influido, ¿ya?
Que admiraba de chico.
A ver.
Se me ocurre, bueno, Miguel Enrique, era una figura que yo le tenía cierta admiración. Y el señor Carlos Alberto García Moreno, también conocido como Charlie García.
Ajá.
También era una figura que yo admiraba mucho en la adolescencia. Pero no sé, yo creo que me siento que me queda bien.
Pero
yo tengo la fantasía de que me queda bien.
¿Te tiraste alguna vez de un cuarto piso a una piscina, no, Gonzalo?
Así como no, Charlie.
No.
No, tampoco yo creo.
Ahora, tirarse a presidente tiene una cosa media de salto al vacío.
Exactamente, yo creo que esta candidatura tiene un poco de Charlie García.
Ahora, ¿cómo estamos viendo?
Y cuando vean la franja van a ver que va a haber creatividad también.
Sí.
Ah, ¿vamos con algún adelanto?
Nuestra franja la está haciendo el equipo que hizo la película Denominación de Origen, ¿ya?
¿De la longaniza?
El de la longaniza.
¿No puedo creer?
Longanízate, sí.
¿Ya?
Vecino, vecina,
al Zamora.
Vecino, vecina de la longaniza San Carlina, ellos lo están preparando y nosotros los invitamos a que hicieran una franja creativa. Les dije personalmente que yo esperaba que esta franja recibiera críticas, o sea que corran riesgos, y ahí van a ver.
Qué interesante, nosotros estuvimos conversando
acá.
Qué susto, sí, porque más aparece ya al final de la campaña, entonces...
Gonzalo sigue haciendo boxeo, ¿no?
De la que empezó la primaria no he podido...
Solo los debates, digamos.
Mi equipo no me deja tiempo, les paso el dato y le mando un saludo a Tito, mi entrenador, que me está esperando y que además me empujó a ser candidato.
Pero me llamó la atención, ¿por qué hace boxeo como fórmula de defensa autopersonal, como descarga de...?
Hace muchos años que partí con kickboxing, hace 12 años más o menos, en un gimnasio. Después me pasé al boxeo porque el kickboxing es muy complejo, entonces nunca logré llegar a pelear realmente, si es que no eres bueno, y yo no era bueno, más allá de que lo disfruto mucho. Y de que soy mejor que alguien que no lo ha practicado, ¿no? Mira, ¿sabes qué cosa me gusta? El boxeo de partida. Yo también salgo a trotar, ¿ya? Cuando no logro ponerme de acuerdo con el profesor, etcétera, salgo a trotar. Y el trote tiene una cosa muy interesante con la disciplina, porque tu cabeza te dice todo el tiempo, paremos, y tú le tienes que decir, no, paremos, no, paremos, no. Pero el boxeo no pasa eso, porque si tú paras, te llega un combo. Entonces, es como que no tenéis que estar preocupándote todo el tiempo de seguir, porque la adrenalina del entrenamiento te hace estar atento. Y yo creo que además el hecho de antes de ir a trabajar, estar expuesto a que te llegue uno, de alguna forma te entrena no solamente el cuerpo, sino que también te entrena la mente, te entrena el miedo, te entrena la necesidad de hacer una táctica de una manera bien adrenalínica. Yo lo recomiendo mucho, hace bien, uno queda como contento después.
Como el deporte, digamos, en general también muchos candidatos también tienen sus deportes ahí predilectos. Estaba revisando...
Hay una pieza de la franja grabada en el Club México.
Ah, el histórico ya, Club México. O sea, de creatividad estamos hablando.
Y apareció,
ya.
Y no me van a creer que en la grabación apareció Martín Vargas.
¿Pero tú fuiste a pelear a Martín o no?
No.
Imposible.
No.
Era bueno Martín. En fin. Gonzalo.
No, yo soy de los que el papá le contó, mira, había una vez un gallo que se llamaba Martín Vargas y que era el orgullo de Chile, etcétera.
Había una vez.
Estaba chico para el chino, Río.
Pero lo gocé, lo viví, fui a Plaza Italia cuando quedó número uno, de haber tenido 10 años. Pero a mi papá le gustaba mucho el tenis y lo viví minuto a minuto. Po.
¿Y de fútbol eres o no?
Sí, claro que sí.
¿Equipo?
La Universidad de Chile.
¿Ya?
Que ayer perdimos con Curicó.
Con Curicó, pero si soy... si me vas a un estadio voy a estar contento, digamos.
Mira, hablemos de eso, así que... No, me gusta mucho el fútbol. Me gusta el fútbol, soy malo para el fútbol y admiro a la gente que es buena para el fútbol y soy futbolero, soy culturalmente futbolero, por decirlo así.
En función del juego de equipo y esas cosas.
O sea, me gusta hablar de fútbol en mis redes sociales, sigo cuentas de gente que habla de fútbol.
Eres un admirador de
algo. Hago ejemplo, mi ejemplo y mis metáforas son futbolísticas.
Pero tú en un equipo, ¿sería arquero o centro delantero?
Ah, una muy buena pregunta. No lo tengo claro.
¿Fuiste hijo de padres separados?
Yo creo que sería un extremo derecho.
Ah, como derecho.
Como lo que hoy día es que le pego con la derecha. Ah. Como lo que hoy día sería Maxi Guerrero en la U.
Muy bien, con ida y vuelta.
Sí. Oye, Gonzalo, es un tipo de jugador que siempre me...
¿Te gustó?
Mm.
Tú eres hijo de padres separados.
Así es.
Tenía, como suele decirse, tenía dos hitos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa?
Recuerdo, mis papás se separaron cuando yo tenía 5. Por lo tanto, no tengo mucho la noción de mis papás juntos. Sí, como todo hijo de padres separados, el tema del bolso. Siempre lo recuerdo como un estrés porque tenía los miércoles con mi papá y fin de semana por medio. Entonces, o ponte que eran los jueves, no sé. Pero había un día que yo sabía que tenía que llevar al colegio los cuadernos y el bolso para quedarme a alojar. Y que esa cuestión la odiaba, pero bien. O sea, mi papá igual tenía un hogar con una pieza para nosotros, todo en orden. Sí, lo he dicho en otras entrevistas, me marcó políticamente que a mí la política me gustó de muy chico. Y mi papá y mi mamá piensan distinto políticamente.
Tu mamá era de izquierda, tu papá de derecha, ¿no?
Sí.
No, tu mamá era de centro.
Mi mamá es de centro. Sí, pero de centro...
Pongámosle una figura.
Lo que pasa es que también las épocas marcan. Po. Mi mamá tiene 60 y un poco años. Eso significa que cumplió 15 el 12 de septiembre del 73. Y era una mujer con 3 hijos en 1990. Po. Entonces esa generación, ustedes comprenderán, que la frontera entre el centro y la derecha es una frontera grande. Entonces, desde el centro va a este lado. O sea, digamos, vota Lagos, vota Bachelet, votó Boric en primera vuelta, yo creo. Y yo creo que votó Boric porque por los mismos motivos por los que votó Bachelet y Lagos, etcétera. O sea, de aquí para allá.
Y tu papá, a diferencia de tu mamá, tenía un pensamiento distinto políticamente hablando.
Sí, pero no es un gallo como... O sea, un tipo muy dialogante, muy... De hecho, votó por el no, que a mí me da risa, porque para mi generación votar por el no es como obvio, como cómo vaya a estar, el otro lado estaba Manuel Contreras, ¿cachai? Pero para mi papá es como un motivo de, mira lo que hice por la democracia. Pero no, yo digo que me hizo muy bien, porque mi papá y mi mamá se dieron cuenta desde que yo era muy chico que me gustaba mucho la política. De hecho, a mi mamá le preocupaba que me gustara tanto. Y se dieron cuenta que yo preguntaba y que preguntaba cosas que ellos iban a responder lo contrario. Entonces, en temas que eran delicados. Entonces ellos se preocuparon de decirme como, mira, tu mamá es una gran persona, sin embargo, en este tema está profundamente equivocada. Y eso no la inhabilita como persona, sino que son sentimientos, posiciones respetables, distintas. Y mi mamá, entonces entendí de muy chico que en política cada uno tenía una trayectoria como legítima y respetable de cómo llegó a una opinión o una posición, y que esa era la diversidad del país nomás.
Gonzalo, irremediable que fuera abogado, de acuerdo a lo que dicen.
¿Sabes que no? Le di muchas vueltas.
¿En serio? ¿Cuáles eran las otras opciones?
La gente no lo sabe, pero mi mamá es abogada, mi abuelo es abogado, mi abuelo era profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que falleció hace como un año. Pero además, yo estudié Derecho en la Chile y tengo dos hermanos que estudiaron Derecho en la Chile y uno que estudió Derecho en la Católica. O sea, somos cuatro abogados de los hijos de mis padres.
¿El que estudió Derecho en la Católica es el que tiene plata o lo dejan ir a la familia?
No, lo molestamos igual. Lo que pasa es que es hijo de mi papá de su segundo matrimonio. O sea, no es hermano mío de madre, pero lo molestamos un montón. De hecho, es divertido porque él también es del Frente Amplio, militante activo, pero antes de la fusión era de RD. Yo era de Convergencia Social. O sea, como que ya las trayectorias parecidas, pero paralelas.
¿Y cuáles eran las otras?
Y no se dedican a lo mismo.
Eso me interesa a mí.
Pensé...
¿Otras opciones así, muy drásticamente distintas o humanidades?
De hecho es divertido porque en esa época, no sé si todavía existía la preinscripción en las carreras. En las universidades privadas uno podía como preinscribirse. Y sabes que ninguna me inscribí en Derecho. Fue cuando me llegaron los puntajes que dije, y me hice esos paseos que uno va a conocer las facultades y todo, y me detenté. Pensé en Historia, mucho, estuve muy cerca. Pensé en Sociología, obviamente, en general, la gente que estudia Derecho... Eso en cuarto medio, pero en primero o segundo medio, más bien rondaba por el teatro y el cine. Mira. Sin ser una persona que sabía mucho de teatro ni de cine, hasta el día de hoy. Pero me tentaba, me parecía atractivo, me parecía...
¿Hiciste un corto una vez?
Sí, eso también es efectivo. No, pero no, yo lo actué.
¿Por eso?
Sí.
Eres como superhéroe, ¿no?
No, todo lo contrario, el villano.
Ah, el villano.
Era el villano. ¿Ah? El corto se llama Causto, está en Vimeo, la gente intenta hacerme bullying con eso, sin saber que yo estoy tan orgulloso que cada vez que sale el tema yo inflo el pecho. Fui a un casting en un octavo básico, era una película de ciencia ficción. Yo era como un clon que destruía a la humanidad. Y fue gracioso porque me hicieron un perfil hace poco en The Clinic. Y actúa en el corto, la protagonista es Catherine Zalosny. Entonces The Clinic averiguó esto y llamó a Catherine Zalosny para preguntarle, esto me lo contaron de quinta mano, así que esto puede ser un chamullo. Pero le preguntaron a la Catherine Zalosny, oye, ¿cómo fue? Estamos haciendo un perfil de este gallo, ¿cómo fue conocerlo? Y dijo, yo no lo conozco. O sea, lo ubico de la tele, por un diputado, pero...
Te negó.
Le dijeron, no, pero es que tú actuaste en esta película. Y ella le dice, sí, claro que yo actué en esa película. Y le dicen, pero ¿no te acordás que el protagonista le dice, sí, era un niño, pero no. No había reparado en que era la misma persona.
¿Te impresionó Catherine Zalosny, no?
¿En qué sentido?
En sentido femenino, digamos.
Muchísimo. Sí. Muchísimo. Ahora, actuamos muy poco juntos, nos grabaron mi escena un día y las de ellas otro día, pero fuimos como un par de estrenos y sí, yo era adolescente y opinaba...
Catherine Zalosny, así.
Es que no quiero ir más allá, porque no quiero equivocarme en la palabra. ¿No?
Aldo te está llevando hacia allá.
Gonzalo, de los reproches.
Pero la respuesta es un sí contundente, Aldo. Ya, rotundo. Y mi papá y mi padrastro, que fueron al estreno, también estaban así como que yo le decía, mira, papá, mira la película. Y decían, no.
Un portento televisivo. Gonzalo, uno de los reproches más insólitos que se le hicieron a Gabriel Boric en la campaña anterior a la presidencia fue que no tenía hijos. Y que por lo tanto no sabía lo que era ni la crianza.
Solucionado.
Sí, señor.
Le dijeron experiencia vital.
Que no tenía la experiencia vital.
Sí.
¿Qué ha significado la experiencia vital de Manuel, no?
Sí. ¿Sabes que puedo hacer un paréntesis?
Por favor.
Quiero hablar de algo ahí. El debate político está muy tóxico. y siempre todo el mundo agarra la peor versión de lo que dijo el otro, y yo encuentro que a Sebastián Sichel le hicieron una mala jugada en esa, porque las redes sociales empezaron a decir como que él decía que quien no tenía hijos estaba inhabilitado de ser presidente, y él no dijo eso. Él dijo que él tenía, que le preguntaron qué cosas tiene usted que no tenga el otro, y dijo, bueno, ciertas experiencias vitales, tales como tener hijos, no es lo mismo, y no caigamos en eso, que le está haciendo mucho daño al país.
O sea, que no tuviste, ¿ya?, un hijo solo para ser presidente, digamos.
No, yo quería tener hijos hace mucho tiempo. De hecho, quiero tener más, pero eso es una conversación que debería tener con otras personas y no con ustedes.
Y a micrófono abierto.
Porque además quiero tener hijos con esa persona, ¿ya? Específicamente. No, ha sido una experiencia extraordinaria.
¿Cuánto tiene Manuel?
Tiene 6 meses.
Ah, es muy chiquitito.
De los cuales ha vivido, o sea, el 50% de su vida su papá ha sido candidato presidencial.
No se va a acordar, pero lo pueden contar.
No se va a acordar, pero hemos absorbido la mayor cantidad de reuniones que podamos adentro de la casa para poder estar con él mientras estoy en reunión. Y eso significa que igual ha vivido la campaña. No, la verdad es que ha sido una experiencia que me cambió por completo. Le cuento, le paso el dato a la gente que está escuchando de mi edad, que sufre por la duda. Muchos no quieren tener hijos, muchos tienen hijos, pero también hay una franja muy importante de mi edad, yo tengo 38, que está en la duda. Mm. Y que la gente cree que no tiene hijos porque definió no tenerlos. Pero que en realidad el tipo de vida que llevaban, qué sé yo, por aquí, por allá, la carrera profesional, sobre todo las mujeres, que son primera generación profesional, que la mamá les dijo, tienes que ser profesional para no depender de ningún hombre, que es una frase súper fuerte que todos conocen, y una frase fuerte porque da a entender que muchas mujeres, la dependencia económica...
Es real, fue.
Fue y un factor, real. Y yo creo que incluso en el fondo de esa frase se puede estar escondiendo mucha violencia intrafamiliar también. Uh-huh. Pero mucha gente de mi edad que tiene la duda, que ve su vida y dice, ¿a qué hora? O sea, si yo me demoro 3 horas de la pega a la casa, salgo tarde, ¿en qué momento? Y yo les digo que en mi caso la cosa se arregló. Yo tengo las condiciones materiales para poder tener un hijo y entiendo que mucha gente no las tiene. Cuando sea presidente quiero poder ayudar a que la gente tenga las condiciones materiales, pero sí quiero transmitirles que hay una emoción que es desconocida antes de tener un hijo, que hay una estabilidad emocional que yo no conocía cuando todo lo que te importa en la vida mide 50 centímetros y está en tus manos. Mm. Como que la vida se te ordena, pues, la existencia se te ordena, los objetivos se te ordenan, ¿no?
Tener hijos es una pega muy desagradable y que seguramente con el paso del tiempo va a ir viendo...
Un saludo para los hijos de Aldo que...
lo dice constantemente...
A los 6 meses lo más jodido es sacar los chanchos. O sea, porque te marcha el terno, porque... Me imagino...
No, el tema del sueño es que me tiene...
¿Sí?
Sí. Y a veces cuando hay una entrevista muy temprano tengo que pedir, oye, esta noche pido licencia. Po.
¿Ya? ¿Hay turno ahí?
¿Le aguantan la licencia?
Hay turno, pero desde que soy candidato estoy con la cuenta media...
sobregirado.
Media en deuda.
Tu pareja es arquitecto, ¿no?
Es arquitecta, sí. ¿Sí? Sí. Se dedica al tema urbanístico.
Y también... Sí. ¿Y te ocupa espacio en la casa, no?
¿Quién, mi pareja?
Sí.
¿Cómo?
Por los planes, esas cosas.
A veces, ahora estás haciendo claro, ¿cómo te ocupa espacio en la casa? Claro,
eso.
Claro que ocupa espacio.
Pero es que los planes son muy grandes.
Por lo menos la mitad de la cama lo ocupa ella.
La maqueta, eso se refiere, Aldo. Sí, maquetas, la mitad, los planos
poco, la mitad de la cama es poco decir porque hoy día todavía Manuel se pasa a la cama...
No, lo pasan, no
claro, yo mismo lo voy a buscar.
Puede rodar, pero no es el plan.
Pero ahora ella está estudiando un magíster en urbanismo y ahora volvió con los planos, pero antes estaba dedicado a temas de normativa.
¿Ya?
Ella es bien especialista en normativa urbanística y eso es más bien el computador.
Viste, no usa tanto espacio, Aldo. Qué exageración.
La mesa de plano de los arquitectos en espacio.
Sí, alto espacio.
¿Por qué tomas mate, Gonzalo?
Tomo mate de adulto, no es algo que...
Un gusto adquirido.
Es un gusto adquirido. Y me resulta. Te mantiene despierto, te mantiene con la boca hidratada.
¿Te calma la ansiedad?
Yo creo que me calma un poco la ansiedad, sí. Soy modesto.
¿Fumaste alguna vez?
Mira, yo me autoidentifico como fumador, ¿ya? Pero en los últimos años, desde el embarazo de mi pareja... que como dejé de fumar adentro de la casa, como que paulatinamente fui dejando de fumar no habiéndolo buscado. Creo que esto no lo he escuchado nunca. Como que fui dejando de fumar sin querer. Y hoy día estoy fumando muy poco. Porque además, como desde que soy candidato, tampoco estoy teniendo mucha vida social.
O sea, eras más fumador social, que le dicen.
Era fumador. O sea, era fumador. Yo me compraba cajetillas, me compraba cartones. Pero hoy día como que no estoy fumando casi nada. Y creo que puede tener que ver con eso el mate. Y de repente estoy viendo que hay una oportunidad de dejar de fumar, po. Pero me identifico como fumador, o sea, a pesar de que fumo poco.
A pesar de que fumo poco. Ahora, yo me quedé pensando en el tema de las tareas del hogar. ¿Cómo se dividen?
Cuando en una oficina, en una fiesta, que si la gente dice, nos paramos los que vamos a fumar, me siento parte de ese grupo. Me siento identificado emocionalmente con ese equipo. No, ahora voy yo. Pero me siento, aunque deje de fumar, me siento parte de ese equipo.
No, yo quería saber el tema de la división de las tareas en el hogar, sobre todo ahora, que es más difícil por tiempo y porque está Manuel.
Es tremendo, y la conversación de ser candidato o no, fue una tremenda conversación que no puedo traerla entera porque son súper íntimas, etcétera, pero es una conversación que solamente se podía tener de a dos, po. Si no, yo no podía ser candidato si mi pareja no tomaba también la decisión de que hiciéramos esto juntos.
Es algo en conjunto.
Pero es jodido, o sea, son muchas tareas.
¿Quién cocina y quién lava? Esa es como una división usual.
No, ahora yo estoy llegando muy tarde, o sea, ni siquiera estoy comiendo mucho en la casa.
Está difícil.
Pero contratamos a alguien que se llama Bernarda, que está en la mañana y que ella está ayudando.
Bien.
Ya los 6 meses, más que necesario. Gonzalo Vinter, ¿es verdad que eres el mejor orador que había en tu generación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile?
¿Quién dijo eso?
Ah, tengo contacto en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
Pucha, nadie hizo un ranking, ni hay forma de medirlo.
Pero la competía a Boric, básicamente, que estaba un poco más arriba que tú, ¿no?
Si me preguntas mi opinión.
¿Ya? Tú eres mejor orador que Boric.
¿En esa época? Sí. ¿Sí? tenemos distintos estilos, tenemos distintas virtudes en la oratoria, pero yo tengo la virtud, que lamentablemente con los tiempos va a quedar obsoleta, de que mientras más gente hay, mejor me sale. O sea, si a mí me ven 1,000 personas, redacto mejor. Junto más rápido las palabras.
Interesante esa habilidad.
Y el presidente es mejor escritor que yo. Entonces, le puede dar como una... O sea, yo era más de generar momentos, de estructura.
Pero dice el mito.
Y redacciones así espectaculares.
Dice el mito que el presidente te pedía a ti cerrar los actos.
Eso es absolutamente cierto. Cuando había que cerrar el acto arriba, así se le decía. ¿Ya? Cerrar el acto arriba significa que la gente quedara como con una emoción. Me reservaban para el final. Eso es real, ocurrió. Tampoco es que ocurría todos los días, son momentos específicos de movilización en que se daban asambleas muy seguido, y ahí efectivamente, si queríamos que la cosa terminara arriba, me siento, espérate para el final porque tu discurso es el que...
Tenemos imágenes de la época. Pelo chascón, como buen estudiante de derecho, ¿no?
Yo ahí me había cortado el pelo, yo ahí consideraba que tenía el pelo corto. ¿Ya?
Y efectivamente se ve al actual presidente Gabriel Boric hacia el lado, pero tú estás con el micrófono.
Y esa es una asamblea muy masiva que hubo, porque esa asamblea decide una toma de la Escuela de Derecho, antes del 2011.
No es menor.
¿Ya? Eso es el 2009, y en esa asamblea se decide la toma. Y efectivamente, esa intervención, que está fotografiada ahí, es la última del
momentum.
Claro. ¿Cuándo se decide la toma?
No, ya se había decidido. ¿Ya? Y alguien lo puso en duda, yo hablé diciendo ya esto ya se decidió. No me acuerdo qué más dije, pero me acuerdo,
ya se acabó.
Pero me acuerdo que ese discurso me salió tan... la gente se conmovió de alguna forma que la asamblea se terminó, porque cada uno fue a sus tareas de...
Y quedó listo. Tengo una pregunta con respecto a algo que...
¿Quieren que haga un discurso?
¿Un discurso? Sí, por supuesto.
Lo demuestro.
Claro, lo puedes demostrar. Pero tengo una pregunta con respecto a algo que señalaste en el programa Divina Comida, que te encomiendas a Felipe Camiroaga. Expliquemos eso. Yo creo...
Ah, está exagerado.
No, pero yo creo que es algo que...
Es como Longueira con Jaime Guzmán, ojo.
Sí, cuidado, pero... sí, cuidado, sí. Pero... Pero yo creo que es algo que le puede pasar a muchas personas en nuestro país, pensando en la figura, lo que significa y cómo también trágicamente murió Felipe Camilo.
Hablemos de política. Yo creo que uno se identifica con generacionalmente con la cultura que consumió. Uh-huh. Y yo fui un niño que de casa con la tele prendía y sin TV cable. Pero además, yo de mi familia, no sé quién me metió en la cabeza que uno era de un canal.
Sí.
¿Ya? Entonces, yo era de TVN, yo era del 7, y yo podían estar dando esa cosa con en TVN, y estar dando monitos en Canal 13, y yo veía TVN, ¿ya? Porque yo militaba en TVN. Entonces...
¿Te forzabas o te gustaba?
No, me gustaba.
Yeah.
Y además me tocó la época de gloriosa de las teleseries, po.
Romané.
O sea, yo tenía, claro, yo para Romané tenía 12. Me tocó Pa Ilusión, me tocó Llorana, me tocó Oro Verde, me tocó Amores de Mercado, siendo entre niño y adolescente, y obviamente que todo eso me marcó. De hecho, si tú haces un análisis político de esas teleseries, igual Sabatini, o no sé si fue Sabatini o los guionistas.
Sí, no, todas esas son de Sabatini.
Pero la gente conservadora era más bien mala, y la gente empática era más bien progresista en esas teleseries.
Aumentaron su cupira, sobre todo.
No, pero si uno analiza... La generación que creció viendo eso, después de la Revolución Pingüina en el 2011, yo creo que Sabatini metió la cola. Y Felipe Camiroaga era como el no sé, era como el que presidía toda esta fiesta, ¿ya? De hecho, yo tengo el recuerdo de que en el matinal, cuando se cambiaba de teleserie del primer semestre a la del segundo semestre, o sea, cuando pasaba ahí como de Pancho Reyes a Rudolfi, como que había un cambio de mando en el matinal. Y como que Camiroaga lo investía.
Jorge y Camiroaga.
Claro. Y tengo una velita y por eso me...
Ah.
Ese mito de que me encomiendo a Felipe Camiroaga. No, lo quiero mucho y...
¿Lo alcanzaste a conocer?
No.
Gonzalo, tengo que hacerte dos preguntas de contingencia, lo lamento. Quisiéramos seguir conociéndote. Landerreche, principal asesor, uno de los principales asesores de Carolina Tohá, no va a votar por ti si es que ganas en la primaria.
No, Landerreche va a votar por mí porque yo voy a hacer un trabajo importante en este mes que queda para convencerlo. ¿Ya?
¿Es tan importante convencerlo a él?
Se lo voy a plantear así. Yo creo que los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas, ¿ya? Y lo digo desde don Pedro Aguirre Cerda hasta el último gobierno de la presidenta Bachelet. Y ni siquiera un análisis como tan difícil de hacer. Si tú analizas las ocasiones en que el Estado de Chile ha invertido en que el crecimiento económico se convierta en desarrollo humano, en general es un discurso que da el progresismo. Pero además, inclusive... El crecimiento económico siempre ha tenido mejores indicadores con gobiernos progresistas. ¿Ya? El punto es que el progresismo para ganar tiene que estar unido, po. Y se los voy a plantear en términos matemáticos o aritméticos, si quieren. Yo quiero un progresismo con Landerreche. Landerreche quiere un progresismo sin Winter. ¿Cuál de los dos es más grande? Es más grande el que estamos los dos, que es el que yo quiero. ¿Me explico?
Uh-huh.
El del que él quiere es más chico, porque no nos incluye a nosotros. Y yo la verdad es que creo que Landerreche, cuando hace estas declaraciones como de peleadora, es un Landerreche que no me gusta, pero cuando Landerreche habla de economía, me parece un gallo sumamente útil. Entonces sí, pues yo quiero un progresismo con Landerreche.
Oye, y nos cayeron un par de encuestas sorprendentes por lado y lado, digamos, que casi está superando a Matei. Y que la encuesta de las primarias oficialistas está muy reñida con Jara por primera vez en la pole position.
Sí. Pero hay que tener cuidado con esas encuestas, porque al final las encuestas terminan generando titulares, los titulares terminan generando un impacto mayor que la encuesta misma. ¿Cuánto le sacó Casta a Matei?
Un punto.
Un punto.
Ya, pero pues 3 años de campaña, Matei. Pues.
Bueno, Casta lleva...
12.
12 años de campaña, po. Entonces le sacó un punto. Y hace 2 meses se decía que Kast se tenía que bajar porque Kaiser ya lo había dejado abajo. Estuve revisando la Academ de junio de 2021. ¿Quiénes eran los 4 que iban ganando? Yasna Proboste, número 1. Daniel Jadue, Joaquín Lavín, Pamela Giles. Esos eran los 4 que iban arriba. De los 4, solo una llegó a la papeleta, que es Yasna Proboste, y salió quinta, gran candidata, pero salió quinta en esa ocasión. Entonces hay que tener mucho cuidado. La encuesta de la primaria, los indecisos son, ponte que el 40% del votante probable. Yo ahora estoy a 2 puntos de Toa. Jara le sacó 1 a Toa. Yo estoy a 3 de Jara. Y hacen unos titulares que son como súper exagerados. Po. Además, nosotros revisamos la Academia, que les vamos a cuentear. Yo obviamente que la miro si me dedico a la política. Y muchas veces la Academia cambia por la muestra. O sea, por ejemplo, una vez yo había subido 3 puntos de aprobación. Y le dije a mi equipo, que esta semana hicimos esto, 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 como eso es lo que hay que hacer. Y alguien de mi equipo revisó la Academia y me dijo, todas las figuras de izquierda subieron 3 puntos. Todas las de derecha bajaron 3 puntos. Es la muestra, ¿no? Es una muestra distinta. Entonces yo tendría mucho cuidado y respecto de las primarias, vienen los debates televisivos, empiezan este domingo, viene la franja y en nuestra experiencia ahí se juega, ahí la gente realmente empieza a observar las diferencias, empieza a observar quién le gusta más, etcétera. A estas alturas de Jadwe Boric estábamos 70-30 en favor de Jadwe y ganó Boric 60-40, entonces tengamos ojo y sobre todo aprovechemos esta elección para hablar del futuro de Chile, para hablar de propuestas, para hablar de que tenemos un país maravilloso pero estancado y que yo creo que este país puede tomar ciertas decisiones que lo hagan salir adelante, que tenemos un país injusto, que tenemos un país desigual, que tenemos un país con gente enrabiada, que tenemos un país con listas de espera, con inseguridad. Hablemos de eso. No digo aquí, en esta
no,
entrevista.
No echaste a perder toda la entrevista, digamos. Digo que no habíamos mirado con la entrevista.
Digo que la primaria se trate de eso.
Gonzalo Winter, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, candidato.
Que se merezcan,
Estamos en País ABN y juntos recorremos los temas de hoy.